Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12 de la noche, 54 minutos, noche intensa de radio y mañana más de lo mismo, aunque suene un poco repetitivo, porque mañana tenemos Champions y tenemos dos citas calientes, el partido del Madrid después del empate del otro día y lo de Sevilla. Hola Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal Juanma? Buenas noches.
En el Real Madrid no está Courtois, eso ya lo sabíamos desde ayer. ¿Modric se recupera? ¿Vuelve Modric?
Sí, sí, está en la convocatoria, aunque ha dicho Ancelotti que medita si va a ser titular o no. Yo creo sinceramente que tendrá un rato en la segunda parte, pero que no va a iniciar. Y la mala noticia del entrenamiento la ha protagonizado esta mañana Ceballos. Se ha lesionado en los isquios, mañana va a ser sometido a una resonancia, pero en principio yo creo que un par de semanitas es difícil que se las quiten. También está Lucas Vázquez en la convocatoria. Courtois no solo no va a jugar mañana, sino que tampoco va a estar en el Coliseo en el próximo fin de semana contra el Getafe. Probablemente pueda viajar ya a Varsovia para volver a jugar la semana que viene contra el Shakhtar y estar a disposición de Ancelotti para el Clásico. Y en el once inicial que pueda jugar mañana, pues aparte del debut de Lunin, que va a debutar en la Champions, precisamente ante un equipo de su país, ante el Shakhtar, van a regresar Militao al eje de la defensa y Valverde, yo creo que en el centro del campo, junto con Tchouaméni y Toni Kroos.
La cita es a las 9 contra el Shakhtar Donetsk en el Bernabéu. ¿El Shakhtar cómo es, Evangelio?
Ha cambiado mucho. Bueno, hay que decir lo primero que el Donbass, la zona de la que es el Shakhtar, está en guerra desde hace mucho tiempo. No solo unos meses, el Shakhtar sigue en el exilio, juega los partidos...
Yo creo que el campo del Shakhtar es lo primero que bombardearon,
sí,
hace años.
Correcto,
ya.
O sea, correcto.
¿El 2014?
Ah, ¿eh? 2014. Sí, de hecho
para años, Rusia, sí. Su región ya es rusa.
Sí, sí. Es que en ese campo sí que estuvimos y era un campazo impresionante.
Sí, sí. Donetsk, está bombardeado desde el principio del conflicto. El Shakhtar está jugando en Leópolis los partidos de Liga y está jugando en Varsovia los partidos de Champions. Y ya no hay 11 brasileños en la plantilla, hay solo uno. Tienen a varios chicos jóvenes ucranianos. Uno de ellos, Mudryk, está siendo uno de las...
Mudryk.
Sí, Mudryk, con U. Que es extremo, juega por la izquierda y además de ser bastante rápido tiene gol, es una de las figuras del equipo y está rindiendo mejor de lo que yo me esperaba en esta Champions, de momento 4 puntos.
Tiene razón Serna, el director deportivo, que era jugador.
Buen jugador además.
Lo que ha hecho FIFA liberando para que se pudieran ir los extranjeros del equipo, está bien liberarlos. Oye, no lo vas a obligar a nadie que esté en una zona de bombas o de no sé qué, vale, perfecto, que no lo están, pero bueno. Pero claro, no ha congelado los contratos, es decir, se van un año cedidos, tienen uno en el Fulham, otro en el Lyon, no sé qué, no sé cuánto, y es un año que se ha consumido del contrato, con lo cual cuando vuelvan ya no valen un duro, les quedarán 6 meses de contrato con el Dinamo Kiev, claro. Y el Dinamo Kiev se va a quebrar, a quedar sin cobrar un duro, no va a cobrar ni un duro de esos jugadores.
Descapitalizados.
Totalmente. A ver, sobre el partido, una pequeñita polémica en torno a la comparación entre Liga y Champions, porque ayer Xavi Hernández, recordemos en la previa del partido de hoy frente al Inter, decía esto cuando le preguntaban por la Liga Champions, porque el Barça es líder en la Liga, y claro, el Madrid ha ganado muchas Champions en los últimos años.
De las competiciones, pienso que la Champions es más complicada, porque tienes que estar en el momento justo, en un momento perfecto e ideal, ¿no? Y cualquier detalle te manda fuera, ¿no? Es más justa la Liga, quizá la Champions es más injusta, ¿no? Y creo que fue Leo que dijo que no siempre la gana el mejor, pues estoy totalmente de acuerdo, ¿no? La Champions son detalles, son momentos, ¿no? La Liga yo creo que es más... 38 jornadas es más justa.
Claro, hoy esto...
Es un poco el mensaje de Guardiola también, sí. Que valora más la Liga. Que...
Sí, el de Van Gaal.
Esperad, voy a presentar el tema.
Al menos, por lo menos ha dicho que es más difícil.
Es más complicada, sí, ha dicho. Es más complicado. Espera un segundo, Emilio. Vamos a escuchar lo que han dicho hoy el jugador del Real Madrid, Carvajal, y el entrenador Ancelotti. Primero, Carvajal.
Me hace un poco gracia porque siempre este debate de justicia y injusticia ocurre cuando el Real Madrid gana la Copa de Europa, ¿no? Cuando la ganan otros equipos parece que la meritocracia es justa, como tú bien dices. Cuando has ganado de las últimas 9 ediciones 5 veces la Copa de Europa, creo que la suerte queda al margen.
Y este Ancelotti.
A veces hablar de suerte, mala suerte, oculta los problemas que tú tienes o puede ocultar el mérito que tiene el equipo rival. Para mí, jugar un buen fútbol es muchas cosas. No es solo jugar bien la pelota, es también defender bien, Y tener éxito significa ser bien. No puede tener éxito si hace bien una sola cosa, sobre todo en una competición como la Champions. Entonces yo pienso, es más fácil decir que la Champions la gana el mejor.
Claro. Es que el argumento se cae por su propio peso en el momento que dices tú, se puede ganar una, puedes ganar una de chorra,
pero, es que
pero cuatro dice... de cinco...
Sí, pero yo creo que los cuatro... Nadie ha dicho, no ha salido Xavi a decir que todas las Champions del Madrid son injustas.
No lo digo, no.
Lo que dice Messi,
es que ni ha pronunciado al Madrid.
Es que lo que dice Messi, que yo lo defiendo, que tiene toda la razón, es que no siempre, que no es lo mismo que nunca, no siempre gana la Champions el mejor. Pero no solo la Champions, las competiciones del CAO. O sea, Grecia ganó una Eurocopa. No me digas a mí que Grecia aquel año era la mejor selección de Europa. No lo era, pero estuvo bien y la ganó.
Yo defiendo las cuatro frases, la de Messi, la de Xavi, la de Carvajal y de Ancelotti. Los cuatro tienen razón.
Puede que tengan razón todos.
¿Sabes lo que ha dicho Xavi?
Es que es así.
Xavi ha dicho, es más difícil ganar la Champions que la Liga. El año pasado la Liga y la Champions la ganó el mismo equipo.
Yo creo que para
ya, pero es que tanto, tomáis, estáis de como
tanto,
defendiendo al Madrid
tanto,
como si era un ataque al Madrid, pero no lo es.
Sí. Cualquier opinión sobre esto ya queda muerto, porque es que el mejor equipo el año pasado fue el que ganó la Champions.
Además, es Manolo, es más difícil para todos, menos para Madrid.
Pero una cosa, admitiremos que la Champions de la pasada temporada tiene...
Ah, no,
tiene,
parece
ser
que no.
Es que no puedo decir nada, tío.
Sí, es que parece ser que no lo quiere admitir, Manolo.
No, pero voy a decir que admitiremos que la Champions del pasado año tiene una dosis especial de suerte para el Madrid también.
Vamos a plantearlo al revés.
Pero un momento, yo
si
tengo
el Madrid
pregunta,
no
mamá.
Es el mejor, o sea, claro. El que gana la Champions no es el mejor, ¿quién es el mejor? Por ejemplo, tú dices, el City porque cayó en semis, pero mereció, y el otro semifinalista que cayó, a lo mejor también le pasó lo mismo.
El Villarreal.
El Grecia, Grecia 2004. Vale, no es Grecia la mejor de Europa, ¿quién es la mejor?
Da igual, Italia, Francia, Alemania.
Porque a la hora de mostrarlo no fue mejor.
Claro,
o sea,
la mejor fue Grecia.
Ese torneo fue Grecia.
Claro,
curiosamente.
Si es que al final el que gana es el mejor. Si es que
entonces,
no
perdona un momento. Entonces, si
tú me dices,
si
en un
Madrid,
partido.
Si al Madrid
¿quién
lo elimina
es mejor
el Novelda.
Hoy, ¿el Inter o el Barça?
Pero, mira,
si,
pero,
si al Madrid
Paco,
lo
si
elimina
algo
Novelda.
Mira,
es
el
mejor
Madrid eliminó el año pasado con fortuna, con remontadas, con lo que tú quieras. Eliminó al Paris Saint Germain. Al Chelsea.
Que sí.
Al Manchester City.
Pero mereció perder contra todos. Y ser eliminado por todos.
Pero repito.
Manolo, ¿es mejor el Alcorcón o el Madrid?
Vale,
¿quién es eliminado contra todos?
¿El Alcorcón o el Madrid?
Dani, te lo respondo yo. Si el Alcorcón termina ganando la Copa, es el mejor.
Claro.
¿Lo entiendes? O sea, te digo que a un partido...
No será el mejor del mundo.
A un partido tú sí puedes decir, ha sido mejor este que ha perdido.
Incluso una eliminatoria.
Claro. Pero a un torneo... Es que es evidente, bueno. O sea, el que gana es el mejor.
Y otra cosa, aunque no esto de que no va por el Real Madrid porque no ha pronunciado a Miguel el nombre del Real Madrid, no hace falta pronunciar el nombre del Real Madrid.
No, pero es que
para saber todos que va por el Madrid.
No, es que mi sensación es que lo que dice Xavi, lo retiro, mi sensación personal es que una competición a 40 partidos es más justa que una a 12.
Totalmente de acuerdo.
En general.
Ganó el de la 40, ganó lo mismo que el de las 12.
Pero no, sí, es que yo no hablo de la Liga ni de la
Premier. Si son 38, mejor.
No, yo la frase que niego es que...
Ya he dicho 40 para
no
que
siempre
no
gana
se interprete
mejor.
La Liga.
Vale,
porque,
bueno, dejemos...
Repito, ¿quién fue el mejor el año pasado en la Champions? Si no crees que fue el Madrid. ¿El City y por qué no el Paris Saint-Germain?
También, sí.
Claro, puedes elegir cualquiera.
Pues este es el debate que va a seguir así, porque...
Pero repito, es que me hace gracia que quieran decir que no va por el Madrid esa frase.
Que sí, hombre, que sí va.
Vamos, es que Messi y Xavi... Además es que Messi y Xavi dice... Y tiene toda la razón Leo en lo que dice. Va por el
Miguelito,
Madrid, coño.
Miguelito, muchas gracias.
250 ucranianos mañana en las gradas y pita el eslovaco Kruslia.
Pues en Madrid viven muchos ucranianos. Muchos.
Sí, pero vale muchas perras el fútbol.
Eso es verdad.
Igual también son del Dinamo de Kiev, que tiene más.
Claro, es verdad, claro. Gracias, Miguel.
Chao.
Igual no le gusta el fútbol.
Pregunta de Víctor Fernández, nuestro compañero en la cadena COPE en Sevilla.
Anda, que si mañana gana Lopetegui 4-0, ¿qué van a hacer?
Pregunta a Julen Lopetegui, hoy en la rueda de prensa.
Bueno, hay rumores, hay noticias de que Sampaoli incluso pueda estar firmado, puede incluso llegar al jueves. ¿El club le ha dicho a usted la situación actual?
Mira, por respeto a mi principal responsabilidad, no voy a emitir mi opinión al respecto de lo que ha sucedido estos últimos meses. Prefiero guardármelo dentro de la responsabilidad que tengo.
Entonces a mi pregunta, ¿se siente traicionado por alguien del Sevilla Fútbol Club?
Mira, mañana jugamos un partido de Champions, una batalla dura, una guerra, y a la guerra y a las batallas duras no se va ni con melancolía, ni con excusas, ni con dudas. Eso es lo que hemos hecho en los anteriores 169 partidos, mañana es el 170, y no va a cambiar absolutamente nada nuestra manera de comportarnos, que es preparar de verdad, con ilusión, con energía, con lo mejor de nosotros mismos, el partido que viene mañana. Esa es mi principal responsabilidad como entrenador y es lo que vamos a hacer sin ninguna duda.
El partido es contra el Dortmund en el Sánchez Pizjuán a las 9 de la noche y la situación del Sevilla complicada, tanto en la Liga como en la Champions. Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos.
¿La sospecha o la información de que Sampaoli está viajando hacia Sevilla?
Sí, si no lo está haciendo ya, lo va a hacer próximamente, vamos, que tiene ya los pasajes de avión desde Brasil, donde tiene ahora su residencia, va a viajar a España, debe aterrizar mañana, entiendo, y en principio se espera para el jueves a primera hora de la mañana aquí en Sevilla, y pase lo que pase mañana por la noche en ese partido ante el Borussia Dortmund, Juanma, esto no tiene ningún tipo de vuelta atrás. Lopetegui ya está al corriente, si no de manera directa se lo han debido ya insinuar desde el club y él evidentemente se ha dado cuenta ya de que mañana es su último partido, que pone fin a esta etapa en el Sevilla y la hoja de ruta está muy clara. Sampaoli viajando durante el día de mañana, hay gente cercana a él y agentes y abogados que han intervenido en la operación, que seguramente muchos van a llegar mañana también a Sevilla para ultimar el contrato, y a partir de ahí, mañana último partido de Lopetegui, si hay mal resultado o posible el comunicado de su despido sea mañana mismo por anoche, si el equipo gana, que puede ser el final perverso de este guión del ciclo de Lopetegui en el Sevilla, a lo mejor esperan al jueves a primera hora de la mañana, pero en definitiva que esto no tiene vuelta ya atrás. Mañana Lopetegui dirige último partido y el jueves Sampaoli posiblemente ya haga su primer entrenamiento, y jueves por la tarde o viernes por la mañana, coincidiendo con la rueda de prensa previa al encuentro de Liga del sábado ante el Athletic Club de Bilbao, también el Sánchez Pizjuán, presentarán a Sampaoli, y Sampaoli debe dirigir el equipo en Liga el sábado.
Ah. Quería subrayar de la frase de una frase que ha dicho Lopetegui, que dice lo que ha pasado en los últimos meses.
Meses.
O sea, no es días por Sampaoli.
No, o sea, meses, claro.
Hay un acumulado ahí. Claro.
Sí, sí.
Es que se lo están contando Oliva y Víctor Fernández, y es que esto viene del final de la pasada temporada. Si es que Oliva y Víctor decían permanentemente, si es que lo quieren largar, lo que pasa es que no saben cómo largarlo. Pero ahora,
no, bueno, digo, no, y Monche está a favor suyo, por eso no.
Escúchame, yo ahora la pregunta que hago es, Oliva, ¿no tenía el Sevilla, que es un club señor, una mejor fórmula para darle salida a Lopetegui? Quiere decir, mire, como le vamos a destituir, le destituimos ya y mañana se sienta.
Un intento.
Nos hace el favor de jugar este último partido.
Como han hecho toda la vida todos los clubs de país. Claro.
Hubiera sido a lo mejor un final mucho más limpio a la situación de Lopetegui, indiscutiblemente, Manolo. Pero yo he preguntado hoy por el asunto y me dicen, bueno, es que es absurdo meter un entrador de la casa, el del filial o alguien de, y que hoy se le ponga a hablar al Papo y a Isco que mañana hay que ir a ganar al Dortmund. ¿Entienden? Que Lopetegui estando más o menos ya al corriente, porque Monchi ha estado hablando con él las últimas horas, querrá mañana tener un buen final, posiblemente desde el aspecto un poco, no sé si sentimental o un poco desde un aspecto emotivo, digamos, Juanma. Lo mismo mañana, en ese último discurso, Lopetegui le dirá, señores, me marcho hoy,
pero es que
en el campo y a lo mejor incluso el equipo saca el partido adelante, que mañana es un partido de Champions con importancia.
Pero Oliva, es que, perdona, Oliva, es que la imagen es hasta cruel mañana.
La situación es desagradable.
O sea, tú miras al banquillo y el aficionado que mañana pite a Lopetegui es casi hasta de mala educación.
No, pero es que no lo pitarán. Es que
mañana
no lo pitarán.
Difícilmente le
pitarán. Claro, es que es para mañana. Es para decir, incluso te voy a decir una cosa.
No, si ya lo han echado, además, los aficionados.
Lopetegui habrá tenido mil defectos, pero ha sido un señor, Y es un
La forma es fea, Juanma. El fondo es razonable, es decir, Lopetegui no
sin
le
duda,
gana a nadie.
Sin duda.
El fondo es correcto, la forma es fea.
Muy fea.
Pero tampoco debemos asustarnos, Juanma, compañeros, de que este tipo de situaciones se den en el fútbol. Lopetegui en el
pues
otro lado.
Una cosa,
ahora,
perdón,
hoy
te
se
digo
le
una, Oliva,
rabitado,
yo hacía tiempo, hacía tiempo que no veía a un entrenador que sabía que pasara lo que pasara, su sucesor ya está en la ciudad.
Y eso, perdón, es cosa
porque
de Monchi
lo que sabes
y eso
es,
va en el paquete de Monchi también,
Lo que sabes es, este tío, si empata o pierde, a la calle. Eso lo hemos visto toda la vida. Pero este tío está en la calle y lo ponen porque no quieren que el del filial dirija el partido y lo echan, pase lo que pase. Eso es más raro, ¿eh?
Sí, 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 es raro, es indiscutible.
Y entrenar
Juanma,
sabiendo que te van a echar.
Pero cuando dice Lopetegui lo de los últimos meses, a lo que hacía referencia Paco y Lama, aquí se han equivocado los dos, ¿eh? O sea, los dos podían, cada uno podía haber tomado el camino, Monchi decir, oye, esto no puede seguir, ante las dudas que tenía, y Lopetegui viendo esas dudas decir, oye, paro aquí mi contrato y busco otra alternativa, que no la encontró tampoco. Creo que aquí hay responsabilidad de las dos partes.
Sí, yo pensaba que Lopetegui borrón y cuenta nueva. Empieza la temporada, no ha hecho borrón y cuenta nueva.
No.
Es que no han hecho ninguno, Paco. Ni Lopetegui, que creo que se ha quedado con se ha quedado estancado en decir, me venden el equipo, no tengo buena plantilla, y no ha hecho nada, y creo que Monchi
esto
tampoco le ha hecho
una
plantilla.
Como esto es como la pareja que se perdona algo, pero no se perdona. Y entonces,
el
luego,
ejemplo está perfecto,
luego,
Juanma,
luego en la primera bronca, te dice, ¿te acuerdas de aquello? Si es que te tenía que haber mandado a la mierda aquel día.
¿Te suena algo o cómo va eso?
No, en mi caso no. No, bueno, además a ti que no te importa.
Es que no hablo de tu caso,
pero eso pasa en todas las casas.
De todas maneras, siendo una cosa desagradable, estas cosas que pasan en Sevilla suelen pasar.
Mira, Pedro, yo iba a hacer referencia a por ejemplo, Lopetegui está ahora en una situación que debe ser incomodísima, nos ponemos en su papel,
no,
y debe ser para estar cabreado, enfadado, pero recuerdo también que Lopetegui estando en una concentración en la que estabais muchos de vosotros, entre ellos tú, Juanma, en Krasnodar, con un chándal de la selección preparando un Mundial, negocia con el Madrid. Y se marcha al Madrid. O sea, que no nos asustemos porque este tipo de situaciones se den. Fue fea aquello, fue mala salida y fea aquella.
Y salió
ahora
antes de empezar a salir.
Hay que marcharse, lo marcharon.
Claro, claro. Salió
bueno, lo marcharon porque había negociado con el Madrid. Pero que en cualquier caso que este tipo de cosas se dan en el fútbol y son feas, pero ocurren.
Julen no tiene suerte ni con los despidos.
Sí, le atropella
todo
al final.
Ni Isco con Julen.
No, Isco con Julen.
No, cuando la pareja esa es...
No, pero bueno, pero es que Isco empieza a tener más suerte con muchos.
No, pero digo que se va con Julen y se lo cepilla.
A Julen.
Pero también hay que decir... Claro, que Julen se va del Sevilla con una Europa League y con tres años consecutivos metiéndoles en Champions.
Sí, ¿no?
Lo que acabo de oír que contaban hoy Almansa, Oliva, Víctor en Sevilla es que Sampaoli viene diciendo quiero esta, otro más y que me traigan fichajes.
Sí. A ver qué pasa.
La dejarán mejor.
Que vamos muy mal. Oliva, mañana nos cuentas. Un abrazo.
Mañana más. Hasta luego, Juanma. Adiós
hasta
a todos.
Luego. Gracias. Mañana, atentos. Tiempo de juego desde las 8:30. Vaya cómo se pone el programa de mañana, ¿eh?
Está bonito.
Bonito, ¿eh? Bonito. Hola, Alcalá. Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Mañana... Uy, ¿qué te pasa? Estás...
Tengo un trancazo que perdona la voz,
enhorabuena.
Pero vamos a intentarlo.
Y la voz también. Tienes un trancazo y la voz que la
tiene no, yo...
de crooner.
Qué gracia le hacen a Rico estas guarradas.
Yo estas cosas guionadas me encantan.
mañana ¿qué es lo que hay en Neón?
Mañana hay una... acuden el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, y el presidente de la Federación Portuguesa, Fernando Gómez, a visitar a Zeferin, a la sede de la UEFA en Neón, en Suiza. Textualmente se ha informado así por parte de la UEFA, actualizar información sobre la candidatura de España y Portugal para el año 2030. Actualizar información, Juanma, es una forma de decir eufemísticamente que van a anunciar oficialmente que se une a esa candidatura el país de Ucrania. Hay una rueda de prensa posterior que iba a ser sobre la 1:15 de la tarde, pero que se va a retrasar hasta la hora de la comida, 2:30, 3, porque hay un montón de periodistas españoles que cogen un vuelo a las 11:30 de la mañana desde Barajas, que llega a la 1:30 a Ginebra, y bueno, pues Luis Rubiales va a tener el fenomenal detalle de esperarles a que lleguen tranquilamente, se monte la rueda de prensa y transmita sus palabras en directo en todos los informativos de televisión del mediodía. Y en cuanto al contenido de la rueda de prensa, básicamente lo que te conté ayer, el presidente de Ucrania, Zelensky, ha dado el visto bueno, está informado y ya veremos si aparece en esta convocatoria por Zoom, a través de algún sistema de comunicación digital, y no afecta demasiado a ciudades españolas, que tenías tú el temor ayer de que pudieran quedarse fuera con la incorporación de Ucrania, porque, repito lo que dijimos ayer, son 15 grupos, 15 van a España y a Portugal, básicamente a España, porque Portugal tiene solamente Lisboa y Oporto, y hay un grupo, y un grupo son tres partidos que van a ir a Ucrania.
Irán, o sea, perdona, serían 12 estadios en España, 2 en Portugal...
3 creo que son en Portugal.
Portugal 3. Dos de Lisboa y uno
de Oporto. Dos de Lisboa y el de Oporto.
Es verdad que son los dos de Lisboa, sí. Son 12 en España, 3 en Portugal, los dos de Lisboa más Do Dragão en Oporto, y ya veremos si uno o dos en
Ucrania.
Bueno, el uno
y dos que,
El 1 y 2 que queden de pie en Ucrania.
Bueno, según la situación...
Es 2030, ¿eh?
Bueno, evidentemente faltan 8 años. Es previsible que la guerra haya terminado y que la reconstrucción del país esté ya en marcha.
¿Cuántas ciudades se han presentado en España?
En España hay...
creo que 15.
Me parece que son 16.
15 o 16.
Y ahí hay un... Sí. Ajuste que hay que hacer todavía porque es posible que alguna se quede fuera.
Son seguras las dos de Madrid.
No, claro.
Las dos de Madrid
se quedan tres fuera.
Las dos de Madrid son seguras. En Andalucía va a haber dos seguras, una la Cartuja y otra posiblemente Málaga. Y Barcelona a priori solo va a tener el Camp Nou, porque creo que la del Español se va a caer.
A mí me parece que es un pelotazo lo de Ucrania. Yo sé que ayer gente no lo veía,
sí,
pero
a mí también.
Los que saben de esto daban por hecho que Inglaterra no va a pillar ese Mundial, que va a pillar la Euro del 28 y que España y Portugal lo iban a realizar. Pero si había alguna duda, oye, es quitarte un grupo de 16, que no es nada. O sea, bueno, sensación general va a ser que es el Mundial de España. La final va a ser en España, no sé si ni la Burel.
No, y sobre todo, Paco, con este anuncio de mañana, que va a tener un impacto mediático brutal en un montón de medios de comunicación, no solamente deportivos, sino de los más importantes de todo el mundo, hay gente en España y en Portugal, en la Federación Española, que creen que ese es el golpe definitivo, claro, y que con esto seguro el Mundial 2030 va a ser
¿Ha tenido algo que ver Gerard Piqué en esto? No.
Es que, no, Emilio.
No, vale.
Los, esto, Alcalá, esto es muy sencillo.
Igual nos enteramos dentro de unos
los rivales, Manolo.
La UEFA le pide un favor a la selección española, o sea, a la Federación Española y a la portuguesa, favor que admiten, y eso le pega ya el espaldarazo definitivo para llevarse todos los votos como la candidatura
absolutamente
ganadora.
La candidatura de Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile no tiene nada que hacer. Y bueno, ya es una broma. Si llega a conformarse la otra que se está hablando de Arabia Saudí, Egipto y Grecia.
Escucha, la
y
broma para el siguiente, ¿eh? Apúntatela.
Bueno, para el siguiente. Y solamente una... Sí. Esta es ya la configuración definitiva. El Mundial 2030, la candidatura es España, Portugal, Ucrania. Digo que es la definitiva porque esto en realidad nació hace 4 años y entonces era España, Portugal, Marruecos. Había un presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que sí, que llevaba entonces pocas semanas en el Palacio de la Moncloa, había conseguido llegar al gobierno de España y estaba encantado con esos tres países. Estaba encantado con Marruecos, estaba encantado con África, estaba encantado con los dos continentes. Las vueltas que da la vida.
La propuesta primero al gobierno y posteriormente al rey Mohamed VI de que podamos lanzar una candidatura conjunta en el año 2030 para celebrar el Mundial entre Marruecos, España y Portugal. Y sería la primera vez que hay una candidatura que se presenta a un Mundial de fútbol entre dos continentes, entre Europa y entre África.
Bueno. Esto pasó después de una visita a Rabat, pero es verdad que la UEFA, eso se estaba todavía negociando y que fue un anuncio muy precipitado.
¿Cuándo se sabe?
2024. En enero del 2023, dentro de pocos meses, conoceremos ya el listado definitivo de las ciudades españolas.
Enero del 2023.
Enero del 2023.
Es que yo soy muy nervioso con eso por Gijón, que está ahí.
Más, efectivamente. Yo creo que el Molinón va a ser sede. Estoy convencido que va a ser sede.
El Molinón es el campo más antiguo de España.
Enero de 2023.
Más que el Tartier, más que Oviedo.
El listado definitivo.
Es el más antiguo de España.
El primer trimestre de 2024, en lugar todavía por decidir, pues se montará la FIFA un congreso en Pekín, en Nueva York o en Singapur, y ahí se vota.
Y al rey Mohamed se le dice, balonmano, que te estamos hablando de balonmano.
Claro. Aparte que a Gijón le debe un partido del Mundial. Aquel que no se jugó entre Alemania y Austria.
Bueno, se jugó, hombre.
No.
Se jugó.
Le debe un partido. No.
Hasta el gol se jugó.
Y luego hay que ir allí.
Y luego diremos, Paco ha ganado España y Portugal. Y Ucrania.
Ha ganado Ucrania.
Y estáis hablando de Gijón, pero hay que recordar que Zaragoza y Valencia están pendientes de, uno, hacer un estadio nuevo, que es Zaragoza, si le dan la sede, y otro, Valencia, terminar el estadio que tiene a medias, si también le dan la sede.
Bueno, pues yo voy a brindar, voy a brindar, sí.
Brindemos.
Con un polvorete.
Los trabajadores de la noche.
Efectivamente.
Y las trabajadoras de la noche. Polvorete, rico. Noticias para celebrar. El Benjamín de los Godellos de Bodegas Emilio Moro, un vino lleno de arte con el que vamos a festejar todos los triunfos de la Liga, de la Champions y ahora del Mundial. Del Bierzo al Mundo y en tu copa, un blanco con mucho arte para que descubras la esencia de Bodegas Emilio Moro. Compañeros, os agradezco mucho esta noche de radio. Mucho, ¿eh?
¿Viene Maldini?
Sí, bueno, viene Maldini,
¿Puedo contar la anécdota o no?
No, sí, ya la hemos oído.
Vale. Sí, ya está contada,
sí,
ya.
Sí, la hemos grabado y la vamos a repetir incluso en el boletín de las 2 de la mañana. Un abrazo, compañeros.
Adiós.
Buenas noches, familia.
No llueve, yo me pongo
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¡Bacala! Pulito, ¿qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Estás en Milán, ¿no? En el hotel. No hagas mucho ruido que luego te echan la bronca a los vecinos.
No, no, no. El otro día, hasta hace dos semanas, creo que fue en Múnich, empezaron a porrear la puerta. ¿Te acuerdas?
Sí, sí.
Entonces, intentar hablar, que se entienda bien, pero tampoco voy a pegar gritos.
¿Sabes? Vale, vale, pues tú tranquilo ahí. ¿Has estado viendo el Inter-Barça? ¿Quieres decir algo,
¿sí?,
de lo que has visto?
Bueno, el Barça creo que no ha estado bien, creo que no ha merecido perder. Bueno, me ha parecido escandaloso el penalti de Dumfries que no han pitado. Escandaloso, o sea, no concibo que esa jugada no se pite como penalti, porque es una mano para mí clamorosa, una jugada de peligro, increíble. Sí me parece que el gol de Ansu Fati puede estar bien anulado, pero desde luego lo de Dumfries me parece escandaloso. Pero dicho esto, el Barça no ha estado bien. Es el partido en el que menos ha conseguido encontrar el Barça Lewandowski desde que empezó la temporada, y eso lo ha acusado mucho.
Sí, sí.
Ha descendido bien el Inter. Pero bueno, el Barça en la segunda parte ha apretado. Yo creo que es una derrota dura que deja al Barça en una situación límite, pero de verdad que tengo la sensación de que el Barça se va a acabar clasificando, ganando al Inter en el Camp Nou, y yo creo que el Barça acabará siendo segundo. Lo que pasa es que la primera plaza ya está prácticamente imposible.
Oye, de lo que vamos a ver mañana en el Bernabéu, enfrente del Madrid, ¿qué va a tener? ¿El Shakhtar Donetsk, que es lo más destacado?
Bueno, es un equipo técnicamente que está bastante bien. La verdad que el equipo se ha podido rearmar muy bien después del conflicto, que se han marchado todos los brasileños, se queda solo uno, que es Taylor, que es el lateral derecho. El equipo se ha armado bastante bien y va a plantear un partido a la contra. Exacto, yo creo que va a plantear el mismo partido que hizo contra el Leipzig, que masacró al Leipzig a la contra, contra golpes perfectamente tirados, con Mudrik, por ejemplo, con Svet. Se habla mucho de Mudrik, que es el mejor del equipo, el chico de 21 años que juega por la izquierda, pero Svet, por ejemplo, que juega por la banda derecha, que no es un 9, sino más casi un extremo, aunque puede jugar de 9, entre los dos estuvieron muy bien. Luego entró Traoré en la segunda parte en Leipzig, que tiene varios jugadores muy interesantes. Bondar, el central, me parece buenísimo, que es campeón del mundo sub-20 con Ucrania. Estepanenko, el mediocentro, que es un jugador de mucha experiencia también ya, por ejemplo. Son jugadores todos, para mí, de bastante buen nivel. Es un equipo que tiene su peligro, aunque el Madrid, lógicamente, tiene que mejorar con respecto al último partido, porque le vi muy lento al Madrid, pero es favorito para ganar y para dejar la clasificación prácticamente hecha.
Me dices que quieres hacer un homenaje a Independiente del Valle.
Sí, y te explico por qué. Porque acaba de ganar la Copa Sudamericana.
Perdón mi ignorancia, ¿de dónde es este equipo?
De Ecuador. Es
vale.
Un equipo ecuatoriano que está haciendo historia en Sudamérica realmente, porque en los últimos años ha ganado ya dos Copas Sudamericanas. Para que no lo sepa, la Copa Sudamericana sería la Europa League en España, en Europa. Es el segundo torneo detrás de la Copa Libertadores. Y viene trabajando hace mucho tiempo muy bien con la cantera este equipo, dirigido en su día por Miguel Ángel Ramírez, un técnico español que le hizo campeón de la Copa Sudamericana en 2019.
Sí.
Pero este equipo ha sido finalista de la Copa Libertadores en 2016, eliminó a River y a Boca. Lo digo porque para que nos demos cuenta de cómo ha crecido este equipo en los últimos tiempos. En 2016 es finalista de la Copa Libertadores, tras eliminar a River y a Boca, perdió aquella final, y luego en la Copa Sudamericana ha ganado 2019 y 2022. El otro día, el domingo, ganó la final ante el Sao Paulo de Roger Ilzeni, en un partido en el que fue superior, claramente, aunque en algún momento en la segunda parte sufrió un poquito, pero fue superior. Pero vamos, el gran equipo de Ecuador de la era moderna, superando a Emelec, a Barcelona, que son los dos equipos grandes de Ecuador, o el Nacional de Quito, que es el equipo que solo tiene ecuatorianos. Y, por ejemplo, para que nos demos cuenta de la cantera que tiene este equipo, ha jugado las tres últimas finales de la Copa Libertadores Sub-20, que es como la Youth League Champions.
Sí,
las tres últimas, ¿eh? Y ha ganado una y ha perdido dos.
Joder.
Y jugadores que han salido, por ejemplo, Gonzalo Plata, del Villarreal, del Valladolid, ha salido de ahí. Moisés Ramírez, Incapié, el jugador del Bayer Leverkusen. Steven Plaza también, que también estuvo en el Valladolid. Ahí es un equipo, la verdad, que muy, muy interesante de seguir y de analizar cómo juega.
Oye, del resto, lo que más me importa de todo lo que digas hoy, con todo el respeto al resto, es si crees que Haaland va a pulverizar todos los récords sabidos y por haber de Cristiano, de Messi y todo esto.
Hombre, no sé si va a llegar a marcar tantos goles como marcó una sola temporada Leo Messi o Cristiano Ronaldo. Eso es difícil. No tengo claro que lo vaya a pulverizar. Pero desde luego el récord de la Premier sí, va a depender. A ver, el ritmo al que está Haaland es imposible de mantener. Está casi a dos goles por partido, eso es imposible. Imposible. Es prácticamente inabordable para cualquier jugador hoy en día. pero desde luego yo creo que sí se puede ir a 40 goles, 38, 40 goles, que no llegaría a los máximos de Messi y de Cristiano, pero que estaría muy cerca. Y desde luego va a batir récords en lo que es la Premier seguro, en lo que es la Premier seguro, y convierte al Manchester City en el gran favorito, ya para la Premier lo era, pero también para la Champions, sin ninguna duda, como sigue a este nivel, ¿no? De eso tengo pocas dudas. De hecho, el otro día en el 6-3 al Manchester United, es que metió 3 goles y dio 2 pases de gol. Es que ya no son los goles que mete, sino todo lo que está generando también, ¿no? Y el pánico que provoca. O sea, está a un nivel. A ver mañana contra el Copenhague. Sí, pues imagínate el Copenhague. Mañana puede seguir engordando sus cifras, ¿no?
¿Qué quieres decir de Fabián Ruiz, por ejemplo?
Bueno, Fabián Ruiz jugó el otro día titular contra el Niza, con el Paris Saint-Germain. Es verdad que podemos pensar que va a jugar poco, igual que Soler. Pero claro, con tantos partidos que tiene el Paris Saint-Germain, pues le va a dar muchos minutos. El otro día no estuvo Berratti y jugó él al lado de Vitinha. Y yo creo que no estuvo mal. Tampoco hizo un partido magnífico, pero no estuvo mal. Participó bastante y, hombre, Berratti es superior claramente, pero creo que puede tener su momento. Y también Soler en el Paris Saint-Germain. Pero seguramente es un fichaje que pudo sorprender, lo de Fabián al Paris Saint-Germain, pero vamos a ver si tiene minutos. El PSG, por cierto, que le ganó 2-1 al Niza en un partido en el que le costó mucho. Tuvo que tirar al final de Mbappé para marcar el segundo gol, no había sido titular. Me encantó Messi, que por cierto está a un nivel espectacular, ya te lo comentaba en WhatsApp, sí, lo estuve escuchando.
Sí.
Y yo creo que Messi sería titular indiscutible en el Barça, pero vamos, sin ningún lugar a
dudas. ¿Tú crees?
O sea, no tenéis ninguna duda como
¿sí?
está,
titular indiscutible en el Barça.
Pero indiscutible, sin duda, es que está a nivel, es que hay que ver al Paris Saint-Germain.
Viendo al Barça hoy, pues desde luego, claro.
Sí, pero bueno, pero te lo dije ayer, ¿eh? No estoy hablando solo por lo que ha pasado hoy, sino que es que está muy bien Messi, está jugando de armador, de 10 puro, y está armando el juego en el Paris Saint-Germain junto con Neymar, y está a un nivel muy alto y le vamos a ver en el Mundial.
Oye,
con Argentina está siendo espectacular.
Que estamos fuera de tiempo, simplemente. ¿Ves al Arsenal top para poder arrebatarle la Liga al City?
No. Yo creo que si fuera hincha del Arsenal firmaría acabar entre los 4 primeros, tal y como ha empezado la Liga, creo que lo tiene bastante bien, volver a la Champions, pero me parece que es un equipo prácticamente inabordable el Manchester City, porque el Arsenal acabará, me está gustando mucho, pero acabará bastante bien.
Preguntas de los oyentes, venga, por lo menos un par de ellas.
Buenas noches, venga. Maldini. Yo te quería preguntar sobre Sampaoli, si después de su paso por Santos y Atlético Mineiro y Marsella, ¿su estilo de juego ha cambiado en algo o sigue el mismo Jorge Sampaoli que se fue del Sevilla? Venga, gracias, crack.
Es buena esta.
Sí, no ha cambiado mucho. Yo creo que veremos un Sampaoli, si finalmente viene, que parece que sí, pues con mucha presión, un estilo bastante agresivo y físicamente va a obligar mucho a los jugadores. Jugadores como Isco, que evidentemente lo van a pasar mal.
Maldini, ¿qué pasa, crack? ¿Tienes tú también la sensación de que los jóvenes últimamente están perdiendo el interés en el fútbol, como dijo el otro día Florentino en la Asamblea del Real Madrid? Un abrazo, chao.
Bueno, yo creo que cada vez se ven menos partidos enteros. Creo que lo dijo Riquelme o Aymar y tiene razón. Creo que los jóvenes cada vez ven los partidos completos. Se conforman más con ver resúmenes y con ir a hablar un poquito de oída. Yo creo que se está perdiendo un poco la pasión que por el fútbol. Sí tengo la sensación de que ven menos fútbol. ¿Eh? Los jóvenes.
No creo que sea una cuestión solo de fútbol. Creo que es una cuestión de longitud de las cosas, de tiempo.
Es posible.
No se leen artículos largos, no se leen libros gordos, no se ven películas largas, ¿no? ¿Sabes? Eso es lo que creo.
Hay una cultura de la inmediatez, eso y de ir todo muy rápido, hacer muchas cosas y al final no te da tiempo de disfrutar de nada.
Mensajes cortos y directos. Maldini, gracias. Hablamos estos días. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias. Hasta luego.
Pues sí, es momento como cada noche de abrir Winamax. Entramos en winamax.es en el partidazo y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de mañana. Me fijo, por supuesto, en el Real Madrid-Shakhtar Donetsk. Ahí veo que si el primer gol del partido lo marca Vinicius, tienes una cuota de 4,60 esperándote en Winamax. Y me fijo también en el otro español de mañana, en el Sevilla-Borussia de Dortmund. Ahí veo que una victoria sevillista se paga casi 3-1. Tienes una cuota de 2,85 en Winamax. Increíble, ¿a que sí? Pues todo esto y más te está esperando con ellos, con Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta Champions, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Señoras y señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a 11:30. Ya saben, a las 8:30, tiempo de juego. Vaya tarde, noche de radio que tenemos. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.